Las 3 de la mañana, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El mundo sigue de cerca las dos treguas que se han alcanzado en Oriente Medio y que ahora mismo penden de un hilo. Dos escenarios concretamente, Irán y Líbano. Lo más inmediato es lo que va a pasar hoy en Washington, en Estados Unidos, porque representantes israelíes y libaneses se van a volver a reunir para negociar una prórroga del alto al fuego. Los ataques entre el ejército de Israel e Hezbollah continúan, pero ambas partes están decididas a prolongar este acuerdo. Desde el Líbano exigen que cesen las demoliciones en el sur de su territorio, mientras que Israel sigue con sus planes expansionistas ocupando zonas del país vecino. Gideon Sar es el ministro de Exteriores del Estado hebreo.
No tenemos desacuerdos serios con Líbano. Hay algunas disputas fronterizas menores, eso se puede resolver, y el obstáculo para la paz y la normalización entre los países es uno, Hezbollah.
Bueno, el otro lado, sin embargo, las negociaciones para renovar el alto el fuego en Irán siguen estancadas. Esta última noche, la Casa Blanca ha negado que exista un plazo para la nueva tregua anunciada anoche unilateralmente por Donald Trump. Dicen que están ofreciendo flexibilidad al régimen iraní para que decida si acepta un acuerdo o no. Caroline Leavitt es la portavoz del gobierno estadounidense.
Obviamente hay mucha división interna. Esta es una batalla entre los más pragmáticos y los más radicales en Irán, y el presidente quiere una respuesta unificada. Y así, mientras esperamos esa respuesta, hay un alto el fuego con los ataques militares y cinéticos, pero la operación Furia Económica continúa. Estamos estrangulando completamente su economía mediante este bloqueo.
Bueno, los bombardeos, los misiles han dejado de volar por el aire de Oriente Medio, pero prosigue el bloqueo en el estrecho de Hormuz. En esas aguas se suceden tanto los abordajes iraníes a barcos mercantes como la intercepción de Estados Unidos de los barcos que salen de los puertos de Irán. El barril de Brent vuelve a superar a esta hora los $100. Y vamos hasta el Reino Unido, porque ahí se ha dado uno de los pasos más ambiciosos en todo el mundo en la lucha contra el tabaco. El Parlamento británico ha aprobado la primera ley de prohibición generacional. Gonzalo de Esteban, buenas noches.
Buenas noches, Íñigo. La nueva ley antitabaco en Reino Unido significa, o al menos eso pretende el gobierno, acabar poco a poco con el vicio que se cobra la vida de más de, ojo, 60.000 personas cada año en Inglaterra. Ahora, ningún británico nacido a partir del 2009 podrá comprarlo legalmente. ¿Y eso cómo se va a conseguir? Pues mira, elevando cada año la edad mínima legal para poder hacerlo. Hoy es 18 y el año que viene será 19 y así sucesivamente. Los nacidos antes del 31 de diciembre de 2008 sí podrán seguir comprando tabaco, eso sí, si pueden permitirse los precios, porque cada cajetilla cuesta al menos 20 euros. Y a los numerosos argumentos sanitarios hay que añadir al menos uno económico, porque el tratamiento de enfermedades como el conocido cáncer de pulmón cuestan al sistema 3.000 millones de euros al año.
Muchas gracias, Gonzalo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a menos de un mes de las elecciones en Andalucía, el Partido Popular hace los deberes y ya tiene cerrados dos de los tres gobiernos autonómicos que pudieron salir de las tres elecciones que ganó el Partido Popular. El de Extremadura y el de Aragón ya están pactados, faltaría el de Castilla y León. En ambas comunidades el PP gobernará junto a Vox tras firmar sendos acuerdos con un denominador común que centra toda la polémica ahora mismo, ese sintagma tan controvertido. Prioridad nacional. Jorge Azcón, como ya lo hizo Guardiola esta misma semana, garantiza que en Aragón todo será conforme a la legalidad. Vox en Aragón tendrá una vicepresidencia y tres consejerías. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Han sido dos meses de negociaciones que culminan con un gobierno en el que Vox tendrá tres consejerías. Serán política social y familia, medio ambiente y turismo, y también agricultura y ganadería. Una de estas consejerías tendrá rango de vicepresidencia, que a su vez llevará también la nueva labor de desregulación. Además, el Partido Popular cede a Vox un senador autonómico y una vicepresidencia de las Cortes de Aragón, el líder de Vox, Alejandro Nolasco.
Los aragoneses, entre otras cosas, pidieron más Vox, y es lo que va a haber en este acuerdo de gobierno.
A pesar de que Vox ya habla de que no quieren que lleguen más menores migrantes no acompañados, el presidente Azcón le recuerda que para que este pacto llegue a buen puerto y dure toda la legislatura, habrá siempre que respetar la legalidad.
Todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad.
Las sesiones de investidura de Jorge Azcón serán la semana que viene.
Gracias, Ana. Y en Extremadura, María Guardiola ya ha sido investida y en su discurso en Cortes le ha dicho a la oposición que no acepta lecciones de quienes gobiernan en Moncloa gracias a los partidos que quieren romper España.
Que no podemos recibir lecciones del Partido Socialista cuando estamos viendo un gobierno de España que se sostiene a muy duras penas por acuerdos que son completamente incomprensibles. Su partido ha pactado con el terrorismo de Bildu, con el separatismo de Esquerra y de Junts. Prioridad nacionalista. Nacionalista es la que nos ha traído hasta aquí.
Pues el viernes tomará Guardiola posesión del cargo y comenzará una nueva legislatura que quiere que esté marcada por la estabilidad. Lo dejamos aquí, volvemos a las 4 de la mañana. Ahora sigues escuchando el programa líder de las madrugadas, sigues poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches. Bienvenidos. Son las 3 y 6 de la madrugada. Si te acabas de incorporar en esta hora, claro que sí, te doy la bienvenida. Quiero que te quedes con nosotros, que vamos a acompañarte hasta las 6 de la mañana, cuando empiece Herrera en COPE. Y lo vamos a hacer en este día, que es jueves 23 de abril del año 2026, y que estamos pues poniendo las calles. Quien te saluda es Beatriz Calderón, y a mi ladito está Cristina Carazo. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal estás?
Muy bien, la verdad. Estamos hablando hoy mucho de libros, porque es el Día del Libro. Es también San Jorge, San Jordi. Así es. Y estábamos hablando, porque yo he alucinado, no tenía ni idea de que en Cataluña no es festivo.
Hemos estado ahí debatiéndolo, exactamente.
Sí, bueno, debatiendo no, que en catalán, porque nuestro compañero Palomar es de Barcelona concretamente, nos ha explicado que no están de fiesta en este día, que es festivo porque es un día para ellos, una jornada
muy especial.
Muy especial, pero que tienen que ir a trabajar y los niños al colegio. Y claro, yo decía, ay, pero si se pone Barcelona hasta arriba, claro, se ven las imágenes de las calles. Da igual, claro, ellos lo celebran pues cuando salen de trabajar, que es cuando podrán aprovechar el momento, y que lo que sí es festivo es en Aragón. Eso es lo que nos contaba. Perfecto, pues nada, ya informadas de algo que no teníamos ni idea, vamos a contarles a los ponedores, que de esto sí sabemos un rato, ¿qué les vamos a contar hasta las 4 de la mañana?
Bueno, pues esta noche nos vuelve a visitar nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar. Hoy va a incidir en la influencia pues del clima, de estos cambios de temperatura en nuestro estado de ánimo. Y además vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, porque hoy hablamos de libros.
Claro.
Porque como bien hemos dicho, pues hoy es el Día del Libro y es su Día Mundial, y en nada hablaremos pues con un ponedor sobre este tema.
Genial, voy a recordar a los ponedores las vías de participación que tienen con el programa. Pueden hablarnos de libros, todo lo que queráis, de vuestro autor favorito, el último libro que habéis leído, si te gusta o no te gusta leer, el género que más te gusta, el que más consumes, si les has leído o no cuentos a tus hijos, a tus nietos. Bueno, todo esto en nuestro Facebook y en el WhatsApp, que ya sabéis, 662-942-605. Y luego está el teléfono del estudio, entre otras cosas porque si quieres participar en nuestro Mundial de Poniendo las Calles, nos tienes que llamar a él, 950-60-06. Un poquito de música y seguimos.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. No quiero estar sin ti. estás aquí, me falta el sueño. No quiero andar así, latiendo un corazón de amor sin dueño. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si algún día no te tengo, lo más grande se hará lo más pequeño. Pasearé en un cielo sin estrellas esta vez, tratando de entender quién hizo un infierno el paraíso. No te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti. Si tú no estás aquí, me quema el aire. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí, que Dios no va a entender por qué te vas si tú no estás aquí.
Qué carta de amor tan bonita esta de Rosana, el Si tú no estás, preciosa, maravillosa canción para arrancar las 3 y 12 de la madrugada. Hoy hablando de libros pues que también nos gustan muchísimo. A mí es una afición que practico porque realmente te hace viajar a otros lugares y hay libros pues que te hacen llorar, otros que te hacen pasar miedo, otros que te hacen pasar un ratito entretenido porque son muy divertidos. La lectura, que es fundamental en la vida de muchos, y hoy celebramos el Día Mundial de los Libros. Luis Fernández nos escribe para contarnos que él no es un lector especialmente ávido. Dice, sí, mis hijas y también mis nietos, a los que, por supuesto, cuando han sido pequeños, les he leído algún que otro cuento y alguna historia, sobre todo las que me enseñaba mi madre. Hoy mis hijas son grandes profesoras porque a ellas, pues sí, que les gustaba la lectura. Cuéntanos, ¿qué más dicen los ponedores, Cristina?
Bueno, pues Crisanto nos dice, me gusta leer y el último libro que leí fue Cuando me alimento del juego, de Pablo Ojeda. Y ahora estoy con la bibliografía de Bruce Springsteen. Tengo una colección muy buena de cómics antiguos, Jabato Capitán, Trueno Guerrero del Antifaz y muchos más de esos años. Y nos manda un saludo, por ejemplo, Cristina, que nos dice, leer es genial, pero leer en papel, pasar páginas, el olor del libro. Mi escritor favorito es Ken Follett, Los pilares de la tierra es el mejor libro que he leído nunca. Y también le gusta, nos dice, pues Julia Navarro, Palomar García Garnica, Sonsoles Onega, pues
las buenas novelas, sí, y además sí. Largas, especialmente Los pilares de la tierra, que me la he leído un par de veces, porque me encanta. Y luego tuvo la trilogía, Ken Follett sacó la trilogía de la historia del siglo XX, es espectacular. sea, espectacular. Soy muy mala para recordar el título. Creo que uno de ellos es La caída de los gigantes. No sé si es donde aborda la Primera Guerra Mundial. Luego la segunda es la Segunda Guerra Mundial. O sea, pilla 20, 30 años, pero el meollo está en las dos guerras mundiales. Uh-huh. Creo que es La caída de los gigantes y el otro es El invierno del mundo. Y luego está el tercero, que es cuando ya pues trata otros temas ya más próximos a los 50, 60 y demás. Y no tengo el título, no me acuerdo. Es buenísimo, de Ken Follett. Seguro que si es una ávida lectora y además fan del escritor, los ha leído. Merece la pena, la verdad. Mensajes también en el WhatsApp, 662-942-605. A ver qué nos cuentan.
Os voy a recomendar uno muy divertido, es La botavara. Lo ha escrito mi cuñada, pero a diversos amigos que se lo he prestado le ha divertido mucho.
¡Qué bueno!
Sobre un problema dentro del trato de medicina. Luego estoy leyendo ahora uno que es de Chara Delicado, que se llama Detrás de los visillos, y lo he dejado un poco aparte porque me está encantando y no quiero terminármelo.
Me pasa.
Y luego os digo que a mí me encantó El Quijote, y lo tengo ahí aparcado también, el segundo tomo, porque quiero leérmelo, pero tranquilamente, poco a poco, porque es divertidísimo.
Qué bueno, El Quijote, me encanta, y además tiene todos esos dichos que mi abuela era muy dichera y yo eso lo he sacado de ella, y por eso me encanta tanto el Quijote, porque Sancho Panza tiene una frasecita para cada asunto. Genial los libros hoy de los que nos están hablando los ponedores. Otro mensajito, Cristina.
Mira, Ana María nos dice: me encanta leer, he leído, leo y seguiré leyendo en papel, y compro y seguiré comprando libros. Tengo cuentos en casa de mis hijas que he leído a sobrinos y nietos, y mi libro preferido de Isabel Allende, Todas las casas de los espíritus, me gustó mucho. Y ahora pues se está leyendo The Book de Fran J. Marver.
La casa de los espíritus, qué bueno el libro. Y está la película, por cierto, que también es interesante ver. Luego hablaremos mucho de libros en esta hora también, porque tenemos el Mundial de Poniendo las Calles, que va a ir sobre este tema. Pero antes nos tenemos que adentrar en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles. Gracias por escuchar la radio de madrugada, gracias por estar con nosotros. Ya sabes que aquí de política no hablamos y nos fijamos siempre en historias positivas, historias humanas, en historias reales, ¿no? Y por eso tenemos la inmensa fortuna de poder compartir tranquilamente un montón de asuntos. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Hoy vamos a hablar de algo que, bueno, pues que todos vivimos, ¿no? Pero que pocas veces nos detenemos a pensar, y es eso de cómo los cambios de clima afectan a nuestro estado de ánimo. Esto es así. Seguro que más de una vez pues esto te ha pasado, que cuando el día está gris o llueve, te sientes un poco más cansado, con menos ganas de hacer cosas. O sea, tú piensa lo que estoy diciendo, porque seguramente te sientes absolutamente reflejado en lo que estoy comentando. O al contrario, que un día soleado te levanta el ánimo por completo. Bueno, pues que sepas que en los últimos tiempos el clima parece más inestable que nunca. Un día hace calor, al día siguiente hace frío, luego llueve, luego vuelve el sol. Bueno, pues que sepas que este vaivén constante puede tener un impacto en cómo nos sentimos, en nuestra energía e incluso en nuestras emociones. Y dirás, Pulpo, ¿y por qué los cambios de clima pueden afectar a nuestro estado de ánimo? ¿El cambio climático y las variaciones tan bruscas del tiempo pueden a lo mejor aumentar el estrés o la ansiedad? Pues por eso tengo yo muchas ganas de hablar con Macu Gortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, para entender pues todas esas cosas que hemos estado, que te he estado comentando aquí en Poniendo las Calles. Macu Gortázar, buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas madrugadas.
¿Por qué los cambios de clima pueden afectar a nuestro estado de ánimo? ¿Eso por qué sucede?
Pues mira, la realidad o la respuesta no es nada esotérica en contra de lo esperado. Es por pura biología, por pura por puro sistema, sistema físico, ¿no? Por puro, pues, al final nuestro cerebro es enormemente inteligente y enormemente sabio, y tiene, bueno, pues se autorregula a través de una serie de sustancias que se segregan a nivel cerebral. Entonces, está totalmente demostrado, y así lo podemos pensar, ¿no? Cuando pensábamos hace muchísimos años, había ciertas medicaciones que no existían y la gente pues curaba sus depresiones y sus cosas pues como utilizando elementos naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el clima, el sol, la luz, sobre todo el sol, la luz, por ejemplo, pues son antidepresivos totalmente naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, pues a partir de esto, cuando uno empieza a ver que tú en días normales, de repente hay un día que hace más sol y estás de mejor humor, tienes más energía, tienes más ganas, estás más contento, bueno, pues todo eso hace que pues haya ciertos investigadores que empiecen a mirar un poco, oye, ¿esto le pasa a más personas o le pasa menos? ¿Hasta qué punto pasa? ¿Deja de pasar? Y luego a partir de ahí pues empiezas a meter ciertos componentes culturales, ¿no? Porque pues diferentes países o diferentes culturas donde llueve mucho son de una determinada manera, son de otra, y es porque, bueno, pues efectivamente el clima a nivel fisiológico nos afecta muchísimo al estado de ánimo y eso, pues lógicamente, afecta a nuestro comportamiento también.
Claro. Macu, una duda que muchos tenemos, muchos ponedores tenemos. Estos cambios tan bruscos de tiempo, que si el calor, el frío, las tormentas, de repente, todo lo que está pasando con el clima, ¿podría llegar incluso a influir también en nuestro estado de ánimo? ¿Puede aumentar el estrés, me refiero, la ansiedad también? Porque esto lo refleja mucha gente que escribe en a este programa de radio.
Sí, o sea, para mí la respuesta es sí, rotundamente. Lo que pasa que, bueno, pues no es directamente, pues por ejemplo, porque haya sol o no lo haya, sino por todo lo que gira alrededor. Y esto, pues me explico. Por ejemplo, si venimos de una temporada en la que está haciendo mucho frío, está lloviendo, están, pues eso, con las nubes todo el tiempo, que bueno, pues y eso nos lleva a una serie de planes, pues cuando de repente hay un día en el que hace sol, pues lo más normal es que nos animemos, ¿no? Cuando ese sol se repite un día, dos días, tres días, cuatro días, bueno, pues digamos como que nos anima el hecho de, ay, mira, pues ya empezamos a tener otra serie de planes, ya podemos empezar con terrazas, ya y entonces fantaseamos con otro tipo de planes y además encima pues nuestro cerebro hace relaciones muy rápidas, enseguida nos recuerda el verano, nos recuerda las vacaciones, nos recuerda pues a determinadas cosas y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya estamos cogiendo impulso y nos está gustando mucho esto que estamos viviendo, de repente llega y te vuelve a poner el sol y de repente empieza a llover otra vez, ¿no? Entonces, tiene más que ver con esta expectativa de cambio, ¿no? Y que al final las personas, eso, somos muy metódicas. Sí. Cuando llegan los cambios de temperatura también empezamos a pensar en el cambio de armario, en el cambio de rutinas, en el cambio de tipo de deporte que hago, ¿no? Y de repente dices, es que no me puedo centrar en nada porque cada día es una variable distinta, ¿no? Sí. Entonces, pues esto nos pasa mucho y luego también nos pasa que como hay cambios climáticos, pues también nos ponemos malos con mayor frecuencia, nuestros ritmos circadianos se adaptan perfectamente a esos cambios de luz, por ejemplo. Entonces, pues claro, si nos ponemos malos y estamos más cansados, pues eso evidentemente nos hace que estemos pues con más ansiedad, con más enfado y con una serie de emociones pues que lógicamente pues no acompañan, ¿no?
Uh-huh. Fíjate, Macu, yo creo que hay gente, ¿no?, que cuando llega el invierno o cuando llegan pues el cambio de las estaciones, ¿no?, pues como que se pone a notar que siente que se le viene todo un poco abajo. ¿Qué es exactamente la llamada depresión estacional? ¿A quién sobre todo le suele afectar más? Y no sé si hay alguna forma de prevenirla o de gestionarla un poco mejor.
Sí, pues mira, de hecho existe, porque hace un tiempo estaba como muy asociada la depresión estacional al cambio de verano a invierno, uh-huh, pero también ha habido cada vez más estudios que nos dicen que también existe precisamente al contrario, aunque sea por razones diferentes, ¿no? Es cierto que, pues eso, cuando tenemos menos horas de luz, cuando el cielo está como más encapotado, cuando hace más frío, ¿qué es lo que nos pide el cuerpo? Resguardarnos, ¿no? Como meternos más hacia adentro, nos pide pues estar más tiempo en casa. Y entonces ese tipo de comportamientos, aunque en algún punto son muy sanadores porque nos ayudan a descansar, por otro lado, también es cierto que son enemigos de la depresión y de enemigos del estado de ánimo más bajo. Entonces, cuanto más tiempo pasas en casa sin hacer nada, pues tu cuerpo tampoco te sigue y eso hace que pues oye, pues todos los problemas que tenemos todas las personas, las inseguridades, los miedos, las penas, todo eso digamos como que lo pensamos más y si lo pensamos más, pues evidentemente está más presente, ¿no? Por eso siempre que hace un poquito de sol, los profesionales de la salud mental siempre decimos, oye, pues aprovecha, sal a la calle, muévete, ¿no? Entonces al final pues hace que esta época del año siempre traiga consigo pues eso, ¿no? Un agravamiento de pensamientos o emociones pues que no son agradables, ¿no? Pero sí que es cierto que también vemos que ese cambio de estación desde el mal tiempo al buen tiempo nos trae también otras tantas, que a veces pueden ser problemas asociados, ¿no? Gente que tiene mucho miedo, por ejemplo, pues a exponer su cuerpo, empezamos a cambiarnos de ropa, empezamos a exponernos a otro tipo de planes sociales, ¿no? Y eso hay gente a la que le da pánico. Entonces, al final, ambas cosas, pues bueno, esos cambios, ¿no?, nos pueden traer pues ciertas consecuencias que tenemos que cuidar.
Macu, es verdad, lo están reflejando los propios ponedores que están escribiendo aquí a facebook.com/poniendolascalles, gente que nos va dejando mensajes ahora en esta charla que estamos teniendo en el programa. Macu, dicen que con tantos cambios de tiempo, que si un día hace frío, otro al día siguiente pues como que hace calor, luego viene la lluvia. Claro, me dicen, Pulpo, es que yo me siento descolocada por dentro, me está diciendo María Jesús, nos está escuchando desde Logroño. Yo no sé si hay algún consejo que puedas dar a los ponedores, sobre todo para mantener cierta estabilidad emocional cuando el clima está tan cambiante. ¿Qué les puedes decir? ¿Cómo nos puedes ayudar?
Sí, o sea, yo creo que, a ver, hay una parte en la que tenemos que aceptar que, bueno, pues por los cambios climáticos que al final vamos como perdiendo poco a poco las estaciones intermedias, pues muy probablemente esto se empiece a convertir en una realidad mucho más habitual de la que a lo mejor teníamos hace unos años, ¿no? Entonces, yo creo que si uno integra esto desde la aceptación, pues es más difícil que te frustre. Pues claro que si llevamos mucho tiempo de frío y un día hace calor, pues te apetece que siga haciendo calor. Pero si tú integras que, bueno, mañana puede ser de otra manera, como que al final vas mentalmente más preparado a lo que pueda venir, ¿no? Que muchas veces lo que nos pasa es que acabamos llevando mal la incertidumbre, el no saber qué me voy a encontrar, el no saber qué tiempo va a hacer mañana, el no poder planificar qué tipo de planes voy a hacer por esto, ¿no? O sea, incluso fíjate, la gente ha dejado de casarse solo en mayo, porque sí, ya mayo sí. Nadie te garantiza, o junio, ¿no? Nadie te garantiza que vaya a hacer bueno, ¿no? Pues esto es parte de la vida, ¿no? Entonces el hecho de decir, oye, pues mira, hoy hace calor, pero me voy a llevar una chaquetilla, pues si acaso el tiempo cambia, ¿no? Buscar esa transición de estaciones a través de nuestros planes y determinadas cosas para, bueno, digamos que no confiarnos, no volcar todas nuestras expectativas en un cambio de estación que tenemos menos probabilidades de que llegue y se consolide de manera rápida y que de alguna manera, bueno, claro, pues eso, a través de ese tipo de planes, de incluso podemos crear nosotros una estación intermedia extraña, ¿no? En este clima raro en el que un día hace una cosa, otro día hace otra, para, pues dependiendo del tipo de deporte que podamos hacer o de actividades o planes que podamos hacer. Y de alguna manera, bueno, yo siempre digo, pues disfruta lo que tengas en el momento en el que lo tengas, ¿no? Cuando hace mucho frío, estamos deseando que llegue el calor. Cuando llega el calor, estamos deseando que vuelva el frío, ¿no? Entonces, bueno, ser capaces de disfrutar de cada cosa, pues yo creo que también es algo muy importante y que a veces pasamos por alto.
Qué bueno. Macu Gortázar, gracias por asomarte aquí a Poniendo las Calles para ayudarnos a entender pues estas cosas que muchas veces, oye, quieras que no, nos crean una carga mental, a lo mejor, nos impiden descansar correctamente porque nos hacemos este tipo de preguntas. Y si te tenemos aquí, ¿por qué no comentarlas contigo, verdad?
Pues efectivamente, yo creo que hay que sacar un espacio y a veces, por muy simple que parezcan los temas, pues al final, oye, el ser humano está siempre rodeado de cosas y de complejidades que a nada que te pones a rascar, pues oye, pues salen cosas muy interesantes.
Es verdad. Los Cucas publicaron un disco allá por el año 97, 98, 99 y había una canción que era maravillosa que es El ser humano es raro. Y es curiosa porque tiene una letra brutal, aquí la he puesto unas cuantas veces y no descarto volverla a poner. Macu Gortázar, mil gracias, un abrazo enorme.
Mil gracias a vosotros.
El de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
La voz. Para nosotros, los profesionales de la radio, ¿qué te voy a contar? Pues es que es nuestra principal herramienta de trabajo, claro. No sabes lo mal que lo pasamos cuando empiezas a notar que la garganta te falla y que la voz no te acompaña, es decir, que te vas quedando afónico. Pero bueno, que para todo el mundo es una herramienta fundamental. La voz nos sirve para hablar, para reír, para llorar, para cantar, para transmitir nuestros sentimientos, nuestras emociones y también nuestro estado de ánimo. La pregunta es, ¿qué haríamos los que nos dedicamos a esto, a la radio, sin voz?
Llama a la maga una, llama a la maga dos, chuta, llama al... ¡Gol, gol, gol!
¡Vamos ya!
Porque los goles no serían lo mismo sin la emoción y la fuerza que les pone Manolo Lama. Desde luego, la voz se convierte así en un instrumento para hacer felices a los demás. Es lo que te digo, de verdad, qué mal se pasa cuando lo que nos dedicamos a esto o a la televisión, o los profesores también, nos quedamos sin voz. Y a todos esto nos ha pasado alguna vez. Y a veces te recuperas pronto en unos días, pero hay afonías que pueden durar varias semanas. Imagínate los cantantes, por ejemplo, cuando tienen que suspender un concierto porque están afónicos, o los actores cuando tienen una función de teatro, o los que se dedican al doblaje. Y hay además otros profesionales que también saben lo que es perder la voz porque se pasan muchas, muchas horas hablando cada día en un tono además elevado. Me refiero a los profesores, como Ana Vicens, profesora de comunicación audiovisual en la universidad. En 2020 empezaron sus problemas con la voz.
Pues yo en 2020, febrero de 2020, tengo un... Bueno, pues seguramente fuera COVID, no me hicieron la prueba porque era febrero, no marzo. Y entonces yo pues tuve todos los síntomas del COVID y me quedé sin voz. El tema es que yo ahí justo había empezado a dar clases, entonces yo la achaqué a eso. Pues me quedo sin voz porque he forzado la voz, porque estoy empezando y no sé dar clase, no sé hablar. Entiéndeme, no sé hablar en público tantas horas.
Ana recuperó la voz ese mismo año, pero sus problemas no desaparecieron. Volví a perderla bastante a menudo.
Y llevo, pues nada, estoy 6 años que tengo voz, que no tengo voz. Muy frustrante, porque cuando la voz es tu herramienta de trabajo, pues es muy frustrante. Cancelar clases, bueno.
Fueron años de bastante frustración, como nos cuenta Ana, que tuvo que consultar con diferentes logopedas hasta que dio con la profesional adecuada.
Me llevó a otra foniatra y efectivamente me hicieron unas pruebas súper concretas para ver que tenía una paresia, que es lo que tengo. Entonces, en 2020 parece que por el COVID, que le ha pasado a bastante gente, varios nervios, bastantes nervios de una de las cuerdas, pues se quedaron afectados y no funcionan. Entonces, claro, mi problema no era de no saber hablar, sino que cuando tengo muchas horas docentes, la cuerda que está bien se fatiga porque la otra no funciona del todo.
Pues la paresia, el problema que sufre Ana, es una parálisis de una o de las dos cuerdas vocales y se produce por un daño nervioso. En este caso, parece ser que fue debido a la infección por COVID. Ahora está mucho mejor gracias a que se ha puesto en buenas manos, a que está haciendo foniatría y logopedia. Ana está entre los muchos españoles que sufren problemas en la voz. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuánta gente tiene problemas con la voz en España?
Bueno, pues entre el 8 y el 10% de la población sufre trastornos de la voz durante el año, pero la mayoría no se tratan adecuadamente, según la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Cualquier trastorno con una duración mayor a 2 semanas debería ser atendido inmediatamente por un otorrino. Entre los más comunes destacan, pues, las afonías y las disfonías. ¿Cuáles son las diferencias? Pues vamos a ver. La afonía se da cuando nos quedamos directamente sin voz o bien cuando esta suena como un susurro muy bajo. Todos recordaremos esos síntomas. Y el otro problema más común de la voz es la disfonía, que es una alteración del tono o del timbre de la voz. La voz se nos vuelve más opaca o más áspera y como que cuesta llegar a los agudos. Por supuesto, no todos alcanzan los agudos de las damas del bel canto, como la gran Edda Moser que estamos escuchando en La flauta mágica, ese aria fantástica. No siempre es fácil dar la nota adecuada. Los nervios nos pueden pasar una mala pasada, nos pueden jugar una mala pasada y dejar para la posteridad un gallo clamoroso.
Que me da mucha penica a mí.
Qué pena, bueno.
Escuchar esto, pobre muchacho. Justo cuando tiene que subir, pumba. Viene el gallo en el Festival de Eurovisión, además, ante tantísimos espectadores
en
todo el mundo.
Sí, en 2017. Manel se llama nuestro representante en España ante unos 166 millones de espectadores. Fíjate, pero nadie está libre de que se le rompa la voz en algún momento. Vamos a recordar la emoción que pudo con José Ángel de la Casa en aquel lejano 12-1 de España-Malta que nos llevaba a la Eurocopa del 84.
Señor y Víctor, Víctor, ha caído, señor, señor, ¡gol! ¡Gol de señor! ¡Gol de señor, el número 12, señores! ¡Miguel Cole,
bueno, pues hasta el mejor maestro deja un borrón, Pilar, evidentemente.
Bueno, estamos hablando de la voz, nuestra principal herramienta de comunicación. ¿Alguna otra curiosidad sobre esto, sobre la voz?
Sí, bueno, Pilar, me llama la atención que tú sabes que tenemos acento desde que nacemos, acento, digamos, geográfico.
Ah,
¿sí?
No sí, tenía ni idea.
Pues es muy peculiar porque los bebés captan el acento de sus padres incluso estando en el útero. Y una cosa más, según un estudio, cantar retrasa el envejecimiento de la voz. Así que, aunque no cantemos como la Callas o como Pavarotti, pues animémonos a cantar y a usar la voz.
Bueno, siempre es bueno, siempre es bueno. Gracias, Urbano. Claro. Pues mañana, 16 de abril, es el Día Mundial de la Voz y los expertos calculan que un tercio de la población mundial perderá la voz al menos una vez en su vida. De cómo cuidarla vamos a hablar en los próximos minutos con Roxana Coll, que es logopeda, especialista en patología de la voz. Roxana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar contigo, Pilar.
Mira, me llama la atención lo suave que entras, ¿no? Porque controlas perfectamente la voz. Ya sabes que especialmente los que nos dedicamos a esto muchas veces maltratamos la voz, nos cuidamos poco. Pero en general, todos en España, ¿cómo estamos con esto de la voz? ¿La maltratamos mucho, Roxana?
Pues mira, sí, porque en España y en casi todos los países latinos solemos hablar muy fuerte y muy rápido. Y ambas cosas son malas para la voz, sobre todo el volumen.
¿El volumen que afecta directamente a las cuerdas vocales?
Sí, porque el volumen es una de las causas más importantes de aumento de estrés de impacto. El estrés de impacto es la fuerza con que las cuerdas se cierran. Y el aumento de estrés de impacto es la causa de casi todas las patologías benignas de la voz. Los nódulos, los pólipos, los edemas se forman por ese aumento del estrés de impacto. Y el volumen es una de esas causas.
¿Y qué más impacta directamente en las cuerdas vocales? Porque sí es verdad que el volumen lo subimos todos y fíjate, en un país como este en el que socializamos mucho y vamos a bares o vamos a conciertos donde hay muchísimo ruido y ahí quieras o no siempre estamos subiendo la voz.
Siempre,
esto para empezar ya lo hacemos mal, ¿no?
Sí. Porque el volumen, o sea, el oído es el que controla nuestra propia voz. Si no nos oímos bien, automáticamente vamos a subir el volumen. Entonces, siempre que haya ruido de fondo, vamos a hablar más fuerte y cuanto más ruido, más fuerte todavía. Entonces, ahí siempre vamos a forzar, a no ser que tengamos una preparación previa que nos enseñe a cómo subir el volumen sin hacer esfuerzo.
Porque eso, ¿cómo se tiene que hacer? Con entrenamiento, pasando por un logopeda,
claro,
por un foniatra.
Sí, porque la voz es un aprendizaje sensoriomotriz. La voz es como el conducir o como hacer un deporte. Hay que entrenarla y luego se hace automático y se aprende. No hay que hacer fuerza para hablar con la laringe. Cuando hablamos o subimos el volumen, lo que trabaja es la musculatura respiratoria, dando más presión de aire para que el volumen sea mayor, y tenemos que basarnos en las sensaciones que tenemos cuando hablamos, en las sensaciones que tienen que estar en la boca y siempre tienen que ser agradables. Siempre que notemos que las sensaciones están en la garganta y son desagradables, es que está mal.
Uh-huh. Y más factores, Roxana, que influyan en la voz, porque le afecta, como estamos hablando, uh-huh, el volumen alto, el ruido, los gritos, pero también el alcohol, el tabaco, la postura, que podamos tomar ciertos medicamentos, y también mucho las emociones afectan a la voz.
Sí, ahí han mezclado varias cosas. La primera son factores tóxicos que son externos a la voz, como puede ser el tabaco, el alcohol, la sequedad ambiental, las alergias, el reflujo. Todo esto puede afectar a la voz y son factores que llamamos exógenos porque no forman parte del aparato fonador, ¿vale? Esto puede alterarla, pero también has nombrado cosas que van contra la hidratación. La cuerda vocal está recubierta de mucosa y la mucosa, para trabajar bien, tiene que estar bien hidratada. Y la cafeína, el alcohol, la teína, algunas medicinas como los corticoides, antiinflamatorios, antihistamínicos, etcétera, producen sequedad porque tienen una acción diurética. Entonces, esta sequedad puede afectar mucho a la voz. Por eso es tan importante hidratarse correctamente.
Que es algo en lo que insistís muchísimo, si es verdad,
sí,
en la hidratación, que se nos olvida. Yo la primera, tengo aquí la botella de agua y yo creo que prácticamente no he bebido nada en toda la tarde. Roxana, los alimentos también pueden afectar a nuestra voz porque pueden producir reflujo y eso a su vez afecta a nuestra laringe y a nuestras cuerdas vocales.
Sí, el reflujo afecta sobre todo a la parte posterior de las cuerdas, de la laringe, porque la laringe está pegada, digamos, al esófago, comparten una pared en común, la vía respiratoria y la vía digestiva. Entonces, los vapores ácidos que vienen de vuelta del estómago entran en la laringe, porque la laringe está abierta para que podamos respirar, y pueden inflamar y producir mucha irritación en la parte posterior. Esto no es la causa de patologías como los nódulos o los pólipos, pero sí es causa de disfonía. ¿Entiendes? Que puede irritar y producir inflamación que produzca también disfonía. Si el paciente tiene aparte otra patología como un nódulo, un pólipo, etcétera, pues la situación es peor. Y el reflujo se puede producir por muchas causas diferentes, pero es muy importante tener una higiene alimenticia para controlarla.
Roxana, ¿cómo tenemos que cuidar la voz? ¿Cuáles son esos principios básicos que deberíamos tener siempre presentes?
Pues fundamentalmente, si eres profesional de la voz, tienes que aprender a utilizarla en función de tus demandas vocales, ¿vale? No es lo mismo un profesor que tiene que hablar una voz proyectada, más fuerte de lo normal, o un cantante que tiene que utilizar todo su registro vocal, o no es lo mismo los profesionales de la radio que están con micrófono, pero muchas horas al día. Entonces, cada uno tiene que trabajarla en función de su demanda vocal. Y luego, lo más importante son tres puntos que están demostrados científicamente, que son la hidratación, el cuidar esos factores exógenos que hemos hablado, y las conductas que pueden ser fonotraumáticas, como el volumen, el grito, el hablar en ambientes de ruido, el carraspear, etcétera.
¿Carraspear
Esas
es malo,
tres cosas,
Roxana?
Sí. Es que cuando carraspeamos se chocan las cuerdas vocales muy bruscamente. Entonces hay que tratar de evitarlo.
O sea, que hacemos todos cuando vamos a hablar de...
Esto.
Eso nada.
Sí.
Lo tenemos que erradicar.
No. Efectivamente. Y después puede haber carraspeo o tos crónica, y esto ya indica que puede haber otra cosa más. Por ejemplo, el reflujo puede producir carraspeo y tos crónica.
Bueno, pues que en general cuidamos mucho menos de lo que deberíamos la voz, que le damos poca importancia, pero que es una herramienta que, como decíamos al principio, pues fundamental en nuestra vida, con la que todos nos comunicamos, y es una herramienta con la que muchos además trabajamos. Roxana Coll es logopeda, especialista en patología de la voz. Roxana, gracias por estar con nosotros.
Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Busca COPE y escríbenos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
Juan Carlos, para su hija es papá. Para su esposa es Juanqui. Y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva y cuenta con más de 35 años de experiencia. Hoy, tras convertirnos en el número uno en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
Bueno, ponedores, son las 3:45 de la madrugada. Ya sabéis que en este programa nos encanta jugar y esta sintonía nos indica que ahora toca irnos con el Mundial de Poniendo las Calles. ¿Quién lo presenta? Pues Cristina Carazo. Es tu turno.
Bueno, pues bienvenidos a todos a una nueva edición de este concurso. Esto es Mundial de Poniendo las Calles y, como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se ha celebrado a lo largo de la semana. Y en esta ocasión vamos a poner a prueba vuestros conocimientos sobre el Día Mundial del Libro, el Día del Libro, que es hoy. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, un tipo test, un examencillo. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre este tema, sobre los libros, sobre el día del libro, tan solo tiene que hacer una llamada a 950-6006 y esperar pues a que la suerte le acompañe.
Claro, que la suerte le acompañe, lo primero, que sea seleccionado para jugar con nosotros en el Mundial y después que acierte todas las preguntas, porque esto tendrá premio, ¿no?
Claro, solamente por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Ya, si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si llegas a la última y aciertas las 5 cuestiones, pues el premio puede variar, puede tener regalo sorpresa. Y además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre, siempre que sea de la 1 a la 4, en la última no puedes usar el comodín, podrás consultar con ella la respuesta que tú creas que es la correcta y pues te podrá guiar un poco por donde van las cosas.
Insistimos en lo de los 2 comodines porque cuando empieza el concurso parece que se les olvida. Uh-huh. Y entonces hay veces que, pues creo que es esta. Y así un poco, ¿pero lo tienes claro? Pues no, todo muy claro, pero yo, bueno, pues puedes consultarme. Así claro. Tienes el comodín 2, concretamente, de la 1 a la 4. Bueno, ¿tenemos ya concursante?
Sí.
Ah, venga.
Mira, vamos a, bueno, a concursar y ya está al teléfono José Méndez. Él es gallego y está ahora mismo en ruta con su camión.
Bien. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Muy buenas noches, José. ¿Todo bien?
Me estoy escuchando de rebote.
¿Y cómo que nos estás escuchando de rebote?
Sí. O sea, hablo y al cabo de...
¿Tienes retorno?
Sí.
Vale. ¿Estás con la radio puesta?
Sí, pero la tengo sin volumen.
Vale. Pues entonces no sé cómo podemos solucionarlo, porque suele ser casi siempre que está la radio, entonces claro, te escuchas 2 veces.
Ah, espera.
Pero ahora, que tú tengas retorno es raro. ¿Me
ahora
oyes?
La apagué.
Vale. ¿Y ahora cómo me oyes? ¿Todavía continúa ese retorno?
Yo a ti te escucho bien.
¿Sí?
Pero me vuelvo a escuchar a mí de rebote.
Tú te estás escuchando constantemente. ¿Estás con un pinganillo, bueno, puede ser?
No.
¿Estás
no,
con el teléfono?
Pues sí.
Vale. Bueno. Pues,
pero bueno, no pasa nada.
Venga.
Mi voz ya me la tengo escuchada.
Vale, el problema es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes retorno, te ralentizas. Pero si yo veo que empiezas a hablar raro, te lo digo, ¿vale?
Ah, vale.
Eso nos pasa a todos. A veces nosotros tenemos retorno y nos repetimos un poco. Pero es solo por eso, porque no, al escucharte otra vez, sueles a ralentizarte y a repetirte. José, ¿a qué te dedicas? Cuéntame.
Pues llevo un camión.
¿Llevas un camión? ¿Y con qué vas?
Bueno,
¿qué
un
llevas?
Un tráiler, perdón.
Un tráiler, sí, es mucho más que un camión, claro.
Bueno, sí, un poquito.
¿Y qué es lo que llevas?
Bueno, pues desde alimentación, paquetería, a ver, todo lo que se puede meter en la parte de atrás de un remolque.
Pues todo.
Pues ahí va.
¿Y hacia dónde te diriges? Es decir, pues ¿para quién va esto?
Ahora mismo voy a recoger una carga desde Orense
¿sí?
a Zamora, Benavente.
Uh-huh. A Zamora. ¿Y a qué supermercado va destinado lo que llevas? ¿O no?
Estoy en concreto no va a supermercado. ¿Eh? Es tema de paquetería seco, vamos. Lo que se suele llamar seco, que es todo de todo un poco.
Ah, uh-huh. Vale. Que hay de todo un poco. Te puedes encontrar cualquier cosa, ¿no?
Sí, lo que pasa es que prefiero a veces no mirar. Porque... sí.
Total.
Sí, a veces es mejor mirar para otro lado y a la que metan ahí lo que eso, ya no miras albaranes, no miras nada. Porque bueno, la escasez no, pero el tema económico tal como está, pues a veces te hace los dientes largos con cosas que ves, pero bueno, es lo que toca, es lo que hay.
Claro, total, si no te lo vas a poder quedar, ¿verdad? Por pues mucho que vaya una televisión de 60 pulgadas, no te interesa.
No. Aparte, mira, en el caso de la televisión tampoco me preocupo, porque la que tengo es de 55.
El día
que me la fui a comprar, la compré, pero luego un poco más y no me la puedo llevar para casa porque no me entraba en el coche. O sea que...
Es verdad. Yo hay veces que ya he empezado a llegar a casas que es más grande la tele que la casa. Tú
sí,
imagínate.
Pero eso nos pasa últimamente. Veo que a mucha gente compra cosas de tal calibre y tal magnitud que realmente no son necesarios. O sea, no estamos gastando muchas veces dinero a lo tonto.
Desde
porque
luego.
Antiguamente una casa familiar, las televisiones eran de 36 pulgadas.
Claro.
Y las veías allá a lo lejos y decías, joder, y ahora es que no nos llega nada. Teléfonos con la pantalla enorme, televisiones enormes, coches enormes. Es un desastre.
Lleva razón, y además lo queremos cada vez todo más grande, como
pues
la burra,
sí.
¿No? Decía.
Hasta el sueldo, fíjate.
La burra grande, ande. Bueno, pues hoy hablamos de libros, que eso no tienes por qué comprarlo grande, los hay de bolsillo y son estupendos si te gusta leer. Y si te parece, pues comenzamos como hacemos siempre. Tenemos esta fea costumbre de arrancar con la primera pregunta, ¿vale, José?
Vale, perfecto.
Vamos con ella.
Bueno, vamos a empezar facilito. ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo? A. El recetario de tu abuela. B. El manual de instrucciones de la lavadora. C. La Biblia. Y D. El libro de los chistes.
A ver, antes de contestar ninguna, a ti, Bea, te escucho. Pero a tu compañera, nada, la escucho como si estuviera
en
la mesa de control con el cristal por delante.
En Cuenca.
Bueno, pues
no te preocupes porque entonces lo hago yo. Nos ha ocurrido en dos o tres ocasiones con otros ponedores.
Ah.
Bueno, empiezo, sí. ¿Cuál es el libro más vendido del mundo? A. El recetario de tu abuela. B. El manual de instrucciones de la lavadora. C. La Biblia. O D. El libro de los chistes.
A ver, la lavadora mía es complicada, pero va a ser que no. Mi abuela va a ser que tampoco, porque no tengo royalties como heredero que soy. Me voy a quedar con la Biblia.
Pues venga, hace la Biblia. Perfecto. Cristina ha querido ser buena y la primera la ha puesto bastante fácil. Claro, la Biblia es el libro más vendido y distribuido de toda la historia. Más de 5.000 millones de ejemplares en todo el mundo. Y además es también uno de los más traducidos. Está presente en 740 idiomas.
Mismo.
¿Qué te parece?
Uf.
Nosotros solo controlamos el castellano, pero en cualquier idioma se puede leer.
Pues yo no lo he leído.
¿No? ¿No lo has leído?
No. Pues, la verdad es que no me llama mucho, ¿qué quieres que te diga?
No te llama, pues es muy, muy interesante la Biblia. Yo desde el instituto también reconozco que no lo toco, pero me gustó en su momento y cómo había que ir buscándolo. Bueno, primera pregunta, vamos ya con la segunda.
Vale.
El origen de esta celebración, que es muy importante, ¿por qué se celebra el Día Internacional del Libro el 23 de abril y no cualquier otro día? Te doy las opciones. A. Porque fue el día en que María Pombo, la influencer, se leyó su primer libro. B. Porque ese día, el 23 de abril de no sé qué año, se inauguró la primera biblioteca del mundo. C. Porque lo decidió un grupo de lectores en una cafetería. O D. Porque coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare.
Dos por lógica me quedan. O sea, tendría un 50%. Y entre ese 50%, mira, voy a usar un comodín que para eso están.
Bueno, pues para que te hagas una idea, estamos conmemorando... dos sepelios.
¡Anda! Los donuts. Entonces creo que es la última en la que murieron esos dos, Shakespeare y el otro.
Por el fallecimiento de Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Resolvemos.
Ese.
Así es, el 23 de abril fue elegido como Día Internacional del Libro porque en esa fecha murieron los que están considerados los dos más grandes literatos del mundo. Bueno, son Miguel de Cervantes, el español Miguel de Cervantes y el inglés William Shakespeare. Era el 23 de abril de 1616. Hay que decir que tiene truqui porque en ese momento Reino Unido y España tenían calendarios diferentes, uno el gregoriano y otro el juliano. Parece ser que en realidad murieron con 10 días de diferencia, pero en ambos casos era 23 de abril. Ajá. Así que por eso se conmemora. Bueno, vas genial y ya estamos en la tercera pregunta.
Vale.
Oye, el cine se ha nutrido de libros durante toda la historia. Hay un montón de libros que luego se han llevado a película. ¿Cuál de estos títulos que te voy a dar de estas películas está basada en una novela? Solo hay una que está basada en una novela. A. Tiburón. B. El indomable Will Hunting. C. Pulp Fiction. O D. Ratatouille.
Vamos a ver, las dos últimas eran Pulp Fiction y Ratatouille, creo. ¿Me puedes repetir las dos primeras?
Sí. A. Tiburón. Y B. El indomable Will Hunting.
Creo que lo tengo. Pues nada, me voy a tirar al segundo comodín. ¿Qué pasa, está?
Bueno, pues mira, buscamos una novela que se llama, traducida al español, Mandíbulas.
Ah, vale. Entonces me quedo con la
A. Tiburón. Así es, está basada en una novela de Peter Benchley que se publicaba en 1974 y tan solo un año después, pues la historia era llevada al cine por Steven Spielberg. Se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia del cine y el más importante de Steven Spielberg fue el que le dio la fama. Pues genial, José, tienes ya asegurado el diploma y también el comodín. Vamos con la cuarta, ¿vale? Porque se nos está haciendo tardísimo.
Vale, vale.
¿En qué siglo se inventó la imprenta, que ha sido clave para la difusión de los libros? A. Siglo XXI. B. Siglo XIX. C. Siglo XV. O D. Cuando se inventó el WhatsApp.
Pues me voy a tirar de cabeza, porque me has dicho las dos primeras que eran siglo...
21 y 19.
21 y 19.
15 y luego cuando se inventó el WhatsApp.
Vale. Pues... Me voy a tirar... Tengo dudas, pero me voy a tirar al 15, a la niña bonita.
C, siglo 15.
Sí.
Y lo has hecho muy bien, José, lo has hecho genial. Gutenberg es un avance que revolucionó la historia al permitir la producción masiva de libros. Entre otras cosas, se considera que fue el inicio del fin del analfabetismo. Era algo muy extendido en la Edad Media y gracias a los libros se pudo ir erradicando poco a poco. Tardó mucho, pero gracias a que había libros fue posible acabar con ello. Oye, has llegado genial. Nos vamos con la última, quinta y última pregunta.
Venga, vamos.
Pues venga, ¿cuántos libros se publican aproximadamente cada año en todo el mundo? Piensa en todo el mundo. A, unos 10.000 libros. B, más de 2 millones de libros. C, 200 libros y gracias. Y D, los mismos que churros en una feria.
Depende de la feria. Depende de la feria. Pero me voy a quedar... Mira, repíteme las tres primeras.
10.000 libros, la A, B, más de 2 millones de libros, o C, 200 libros y gracias. En todo el mundo.
Me voy a quedar con la de 2 millones.
Pues,
a ver si suena la flauta.
Venga, más de 2 millones de libros, José. Pues así es, y me tengo que despedir porque hemos llegado así a las 4 de la mañana. José, muchísimas gracias por...